Apocalipsis, accidentes nucleares y el grito de Meryl Streep. Esto es Series Are the New Black.
Miss Banji!
Oh my god!
Who's 40? Single and fabulous question mark?
We're back on TV!
Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they?
Hooray! Everything is meaningless!
Titties are a new
what?
Empieza el matriarcado.
Dude, what the for?
Titties are the new black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio de La Ronda, donde vamos a hacer reviews de más de 20 series del momento. Comencemos.
La Ronda. Reviews y recomendaciones.
Bien, estamos acá en La Ronda y vamos a comenzar con reviews de estas series que son nuevas, que se estrenaron ahora en el 2019. Son series novatas, solo tienen una temporada y vamos a comenzar con una animación. Tiene que ver con Tuca y Bertie, de los creadores de BoJack Horseman. Si bien no están en el mismo universo, o quizás sí, son muy parecidos en la estética. Es una comedia de media hora. Esta trata sobre dos aves, dos pájaros, en realidad una pajarita y un tucán, que son muy amigas. Y bueno, una es como más centrada en su trabajo, está en una buena posición económica, se está mudando con su novio a un nuevo departamento, y la otra es medio un desastre, Tuca es medio un desastre, pero bueno, ambas son amigas y se complementan muy bien. La serie es bastante divertida. En realidad lo que pasa es que empieza medio alocadamente, medio parece como un trip alucinógeno el primer episodio, y después va tomando forma, va siendo más interesante, se va focalizando en los temas que quiere tratar, y me parece que hacia el final consigue ser una temporada bastante, bastante interesante. Toca temas: el abuso de poder en el trabajo, la convivencia, el acoso, y temas bastante fuertes, interesantes, metidos sí en una comedia que es medio alocada por momentos, pero llega a momentos muy cálidos la serie también. La amistad entre ellas y la química entre ellos es muy linda. También trata mucho sobre la amistad entre ellas dos. Muy lindo a los puntos que llegan. El punto de encuentro entre ellas dos es muy interesante. Y IndieWire hace poco las nombró como una de las mejores 50 series de la década. Me parece un poco mucho para haber tenido una sola temporada, pero me parece que está bien. Me parece que hablaba más del concepto, en realidad, de esto de tener dos protagonistas principales y que los arcos de ellas no ronden alrededor de un hombre, digamos, sino más en su carrera profesional, en ser como mejores personas y demás. Aunque haya personajes masculinos, están como al lado o acompañando, pero nunca tiene que ver con el arco principal de lo que trata la serie, y eso me parece súper interesante. Así que si no la vieron y si les gusta sobre todo BoJack Horseman, que va a gustar Tuca y Bertie, le ponemos pulgares arriba para la primera temporada. Otra que se estrenó este año, que se estrenó en Sundance, en el Sundance Film Festival, es Now Apocalipsis, de Greg Araki, que hizo esta comedia extraña también, que mezcla un poco la ciencia ficción la comedia romántica y un poco de... y hasta por momentos parece porno de tanta sexualidad liberada que se ve en la serie. Y me parece súper interesante. El sexo no es tabú, así que hay muchas escenas de sexo, bastante realista, es bastante indie también, lo que me gusta mucho, y mezclado con una parte de ciencia ficción que comienza muy fuerte al principio y después se va diluyendo. Es como que no es la parte central de la historia, simplemente está. Me parece que no está muy bien desarrollada esa parte, pero me parece divertida, es entretenida. Los temas que trata sobre las parejas y las relaciones de pareja son muy interesantes. Hay un personaje hétero que es súper intenso en sus relaciones. Hay una chica que tiene problemas para ponerle chispa a su relación y trata de hacer lo imposible para conservar su pareja. Y bueno, el personaje gay que busca siempre una relación estable, un amor, es enamoradizo y demás. Y me parece que la química entre ellos es bastante divertida. Y no es la típica serie de adolescentes tratando de triunfar en Hollywood, sino es muy diferente a todos los que vimos y es muy diferente a otras series que suceden en Hollywood. Yo la disfruté mucho, son 10 episodios de media hora, es cortita y es fácil de ver, es entretenida. No se sabe todavía si va a haber una segunda temporada, pero bueno, si les gusta ver algo diferente, una mezcla de Sex and the City, mezclado con You Are the Worst y un poco de ciencia ficción, les va a gustar esta serie, así que se las recomiendo. Le pongo pulgares para arriba para Now Apocalypse de Starz, así que lo van a tener que buscar por ahí por la web, pero está completa la primera temporada y como decía son 10 episodios. Vamos a hablar de dos de Netflix que vi casi pegadas y son muy diferentes entre sí. Una es Dilemma o What If de Netflix y la otra es The Society. Vamos a empezar por Dilemma, que está protagonizada por Renée Zellweger y es de los creadores de Revenge. Yo que fui muy fanático de Revenge en su momento, esta serie me pareció que no estaba muy bien desarrollada, me parece medio antigua en los conceptos de hacer una serie, me parece más una serie para televisión que para streaming, y me parece muy de esa época de Revenge del 2010, 2011, por ahí, no me acuerdo bien, pero sí que me queda como antigua todos los temas que trata. Renée Zellweger nunca le creí en los 10 episodios que son, nunca le creí el papel de la villana de la serie. Es como que nunca lo termina de cerrar. La historia tampoco cierra mucho y como les decía tiene como unos arcos antiguos y por otro lado tiene una historia principal y dos historias que yo creí que se iban a unir en un final común, pero al final parecen como dos historias, tres series totalmente diferentes. Una parte es la parte más que tiene que ver con el sexo y la monogamia y la convivencia de una pareja gay, y la otra tiene que ver con el abuso de poder en el trabajo de una médica en un hospital, y las historias como que nunca se terminan de unir. Lo que me parece rarísimo, parece como que si trataron de hacer tres series y meterlas ahí, y no son tan interesantes, tampoco están muy bien actuadas. Hay pocos actores conocidos también. Está uno de los que salió de Glee Project y que después estuvo en Glee, y uno de los actores de Brothers and Sisters. Sí, por ahí te genera esto de estar viendo un capítulo y querer seguir viendo el otro, pero nada más. Y como decía, tiene este fallo argumental de tener tres historias separadas que nunca se terminan de unir y que están medio unidas a la fuerza. Así que no me gustó para nada. Al final me pareció súper obvio lo que sucede. Así que le ponemos pulgares abajo para Dilemma o What If de Netflix. Y de Society, que la vi pegada a esta, es totalmente lo opuesto. Es como súper moderna, todos los personajes son interesantes, todas las historias que decidieron mostrar es interesantes. A mí de por sí me gusta igual mucho las series adolescentes. Esta serie tuvo reviews bastante mixtas. Hay gente que la odió y hay gente que le encantó. Yo soy uno de los que me gustó, porque como decía, me gustan las series adolescentes y este tiene como un twist diferente. Se trata de unos chicos que están en la secundaria, se van de excursión de fin de curso y cuando vuelven todos sus padres desaparecieron y entre todos tienen que resolver a dónde fueron primero, pero tienen que empezar a pensar en formar una nueva sociedad porque están encerrados y no pueden salir de su pueblo, digamos, como que no hay nada a su alrededor, como que no, como quedaron encerrados y tienen que empezar a decidir temas, madurar de repente y empezar a decir temas como qué van a hacer con la comida, qué van a hacer para seguir funcionando como sociedad. Y me parece súper interesante los temas que trata. Hay algunos que se tiran hacia la religión, otros tienen que pensar más en la política del lugar, a quién le van a hacer caso, a quién van a seguir, cómo se van a dividir en las casas y demás. Y me parece súper interesante como experimento esto de pensar qué rol ocuparía cada uno si esto sucediera. Eso me parece interesante y toca temas más que tienen que ver con la política también, con el gun control o la aportación de armas, qué van a hacer con las armas, quién va a ser la policía, cómo van a hacer para subsistir cuando se acabe la comida que tienen. Y bueno, tienen que empezar a pensar todo eso. Y también tienen que pensar en la salud, quiénes van a ser médicos, qué va a pasar si le empieza a faltar medicamentos. Todo esto cae sobre adolescentes que están como en la edad del pavo básicamente y tienen que decidir todo esto. Y como decía, todos los personajes que eligieron me parece que están muy bien casteadas. Todos los personajes que eligieron son interesantes. No hay ninguno que diga, uy, este personaje no me interesa su arco. Todos me parecen bastante interesantes. Y bueno, lo que sí les recomiendo es que vean hasta el episodio 3, por lo menos, que es donde cambia un poco la historia y se pone más oscura todavía. Y bueno, y desde ahí ya hacia el final les va a seguir interesando. Si no les interesó hasta el 3 y después, ya no les va a interesar. No es una historia para ustedes. Pero bueno, yo por mi parte le pongo pulgares arriba a The Society. Vamos a hablar ahora de series que estuvieron dando en la televisión, series más clásicas que terminaron hace poco sus temporadas. Hablemos de Modern Family, que tuvo una temporada 10 que iba a ser la última y decidieron hacer otra más, entonces quedó como una temporada de relleno, no tiene grandes episodios, no hay ninguno que me acuerde así que me haya sorprendido o emocionado. Además, me parece que ya la historia como que se acabó, ya contaron todo lo que tenían que contar, aparte que son temporadas bastante largas de 22 episodios, 21, y bueno, me parece bien que la terminen. Para mí la deberían haber terminado en la temporada 10 y que sean solo 10, porque se está poniendo un poco denso, ya no tiene la misma chispa que tenía al principio, así que bueno, le ponemos pulgares al medio para Modern Family. Grey's Anatomy, la temporada 15, le ponemos pulgares arriba, me parece que estuvo bien. A pesar de tener 25 episodios, sigue siendo una de las series más vistas de Estados Unidos. Me gustan los personajes que tratan de focalizar, como la madre de los Avery's, Amelia y todo su arco y demás. Y esta temporada tuvo algunos muy buenos episodios, sobre todo ese que el paciente llega, una paciente, una víctima de violación al hospital. Me parece que ese episodio fue bastante, bastante espectacular, estuvo muy bueno, estuvo muy bien dirigido y demás. Ese me gustó mucho. El que no me gustó tanto fue en el que rompieron el récord, esto de pasarle a ER como una de las series más vistas. Grey's Anatomy ahora se convirtió en una de las series más vistas, series médicas con más episodios en el prime time. Ese episodio justamente fue el peor para mí, que los que vieron van a recordar este episodio, que están en una fiesta y se incendia el departamento, no me acuerdo qué, que es malísimo ese episodio, pero lo demás está bien. Me siguen gustando las actuaciones de Ellen Pompeo sobre todo y de Amelia. Así que la temporada 15 le ponemos pulgares para arriba. Hablemos de Riverdale, la temporada 3, una temporada bastante rara, con dos historias que se terminan uniendo hacia el final. Una tiene que ver con la secta en la que se une la madre de Betty, esta secta medio religiosa y demás, que todos empiezan a unirse y a llevar gente para ahí. Y la otra tiene que ver con el juego de rol, con la parte del juego de rol. No me pareció una temporada bastante buena, ni que tenga episodios buenos. Y también me parece muy largo, 22 episodios me parece un montón para esta serie. Me parece que no hay muchos episodios de relleno y no me parecen tan interesantes. Me parece que están medio perdidos. Me parece que deberían volver a esto de un misterio, un crimen o algo así, porque estas dos historias como que no son tan interesantes como la primera temporada, que tenía como otro sabor, otro estilo, era más oscuro también. La verdad bajó mucho la calidad en la segunda temporada y la tercera aún baja un poco más. Y como decía, se hace muy largo ver 22 episodios que duran 40 minutos. Aunque duran 40 minutos, se hacen muy densos también. Así que no es una serie que recomendaría. Le ponemos pulgares abajo para la temporada 3 de Riverdale. Otra que tiene pulgares abajo y que vi súper rápido es The Rain, que había visto la primera temporada. Esta serie apocalíptica danesa también. Que en esta segunda parte, más cortita, me parece, creo que tiene 6 episodios o algo así. Y no me gustó para nada. Las actuaciones son bastante pésimas. Hasta los efectos especiales son bastante pésimos. Y no es para nada divertida ni entretenida. Ni siquiera tiene esta segunda parte lo novedoso de lo de la lluvia ni nada más. No tiene ningún misterio así que digan wow. Ni actuaciones sobresalientes tampoco. Así que no les recomiendo que vean The Rain, ni la temporada 1 ni la temporada 2, mucho menos. Así que pulgares abajo para The Rain. Otra que terminó, y esta sí llegó, esta serie llegó a su final, es una medio clásica que se convirtió en un clásico, digamos, es The Big Bang Theory, que terminó en su temporada 12, su última temporada, y pasó sin pena ni gloria, básicamente. Terminó hace poco en Latinoamérica, pero hace un poco más en Estados Unidos. Y tuvo un final que cerró bien, sí. Hubo un episodio medio raro, pero tampoco me super sorprendió ni me super emocionó. Como decíamos acá, siempre le criticamos que estiraron mucho esta serie. Para nosotros debería haber terminado en la temporada 8 o 9 a lo sumo, y le extendieron mucho más y ya como que no sabían qué hacer con los personajes. Y me parece que no fue esta tampoco una de las mejores temporadas. Le ponemos pulgares para abajo para la temporada 12 y para el final también, porque no fue algo que va a quedar en la historia de la televisión para mí. Me parece que la gente ni siquiera lo va a ver como ve Friends. No tiene esa misma chispa ni demás. Y eso que son muchos más episodios, y me parece que no valían la pena, la verdad. Así que pulgares para abajo para la temporada final de The Big Bang Theory. Y la otra que terminó hace poquito es Killing Eve, que terminó su segunda temporada. En esta temporada bajó un poco la calidad en cuanto a la escritura. Ya no está Phoebe Waller-Bridge detrás del guión de esta temporada, y se nota un poco. Esta segunda temporada está más focalizada, diría, en el personaje de Villanelle, que la verdad está increíble. Jodie Comer está increíble, eso sí. Sandra Oh también. Pero tiene como... es como un poco menos interesante, porque al expandir el universo y saber que va a haber una tercera temporada, al final la trama se hace un poco extensiva y larga, y ya no tenemos tanto esa sorpresa o esa excitación de cuando se juntaban a hablar los dos personajes, el de Sandra Oh y el Jodie Comer. Ya no tenemos esa excitación. Es como algo ya normal en la segunda temporada y no es tan interesante como cuando están por separadas. Sin embargo, sigue siendo entretenida. Las locaciones están increíbles, está muy bien dirigida. Hay un nuevo villano también que está muy bien. Así que le ponemos pulgares para arriba, con un poco de dudas acerca de hacia dónde están yendo. Pero bueno, estuvo bien. Sigue siendo entretenida. Y además, lo otro bueno que tiene es que son poquitos episodios. Creo que son 8, me parece. 8 nada más. Pero son poquitos. Así que bueno, la temporada 2 de Killing Eve, pulgares para arriba. Vamos a escuchar un poco de música ahora y después seguimos con más. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no.
Careful.
Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Bien, ahí pasaba Billie Eilish con Bury a Friend de la banda sonido de The Society. Estamos acá en la ronda donde hacemos ronda de reviews de más de 25 series. Y en este segundo bloque vamos a comenzar con dos realities. El primero es RuPaul Drag Race, la temporada 11, que no fue una de las mejores temporadas, la verdad. Sí es interesante ver un poco, pero me parece que esta temporada en particular estuvo bastante mal casteada. Las queens que llegaron al final no fueron tan interesantes y la calidad de los desafíos también está bajando muchísimo. Los fans están un poco enojados con la producción porque no hace unas cuantas temporadas que la calidad viene bajando un poco. Y como decía, el cast me parece que no estuvieron a la altura de la temporada de la temporada 11. Y es una lástima porque ahora justo es la parte que justo es como el pico de éxito de la serie. Está ganando muchos Emmys y demás, y nos gustaría ver otra calidad de drag queens y de todo en realidad, de desafíos y demás. Y no pasa en la temporada 11. Le falta como sorpresa. Además, tendrían que cambiar algo para que sea sorpresivo, porque es todo muy estructurado. Ya sabemos en qué episodio pasa cual cosa, ya sabemos cómo es una final y demás. Me parece que le falta sorpresa, le falta ponerle mucha onda a desafíos que sean interesantes y que sean diferentes a los que ya vimos. Pero bueno, no sé si diría que es la peor temporada, pero más o menos ahí. Así que le ponemos pulgares abajo para RuPaul Drag Race, la temporada 11. Y otro reality del que vamos a hablar es Project Runway, la temporada 17, que bueno, es la primera de esta nueva era de Project Runway, ahora que volvió a Bravo y cambió como todo el cast y el estilo, cambió su host y los jueces. La única que quedó de la vieja era, digamos, es Nina, y por suerte quedó porque la verdad está muy bien en su papel de jurado, me parece que sigue siendo interesante. Cristian Siriano, que sería como el reemplazo de Tim Gunn, el mentor, también está muy bien. Y la host, también no es la mejor host, no es mejor que Heidi Klum, pero bueno, está bien. Los nuevos jurados también están bastante bien, pero lo que está mucho mejor es el cast que hicieron de los diseñadores. Son todos bastante buenos, así que la calidad subió muchísimo de los diseños y demás, y los desafíos también. Lo único para criticar de esta temporada 17 es que los episodios son muy largos para gente nueva, para esta nueva era. Me parece que episodios de una hora, que en realidad con los comerciales y demás se va a una hora y media, me parece muy largo para este reality. Si fueran como de 50, me parece que estaría mucho mejor, porque serían más dinámicos. Por ahí se queda mucho tiempo en el taller, se queda mucho tiempo en el taller y demás, que a veces es interesante y a veces básicamente no, y tienen mucho tiempo que rellenar. Pero bueno, como decía, la calidad de los diseños y demás, que es como lo más importante y el corazón de la serie, sigue siendo, está muy bueno. Fue una muy buena temporada, tuvo bastantes buenos invitados, hay mucha plata también detrás. El premio de hecho es mucha más plata que antes, así que por la calidad de los diseñadores sobre todo, le ponemos pulgares arriba para Project Runway la temporada 17. Vamos a hablar ahora de tres comedias muy diferentes entre sí, pero de muy buena calidad. Empezamos por VIP, que terminó su temporada 7 hace poquito también, junto con Game of Thrones y por ahí por esa época. Una temporada más corta, pero bueno, Julia está increíble y todos los personajes en su mejor momento. Terminaron la serie justo donde tenían que terminarla. El final me pareció no es uno de los mejores finales, pero bueno, estuvo bien y fue entretenido de ver por lo menos, y por lo menos no lo extendieron de más a esta última temporada. Sigue siendo graciosa, tocó temas como súper actuales también de la política, y esta se iba a quedar como una de las series clásicas de la comedia política. Me parece muy interesante verla, sobre todo en lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Me parece que es súper importante la serie para eso, y es súper entretenida también, es súper graciosa y divertida. Es todo el ver todo el detrás de escena de los políticos y compararlos con la actualidad, me parece súper entretenido. Así que pulgares arriba para la temporada final de VIP. Otra de HBO que terminó también hace poco es Barry, y su temporada 2, que está aún mejor que la temporada 1. La calidad sigue subiendo y subiendo, las actuaciones, la química entre los personajes y todo lo demás está increíble. Las tramas, la mezcla de la acción, el drama y la comedia hacen una fórmula explosiva. Bill Hader está increíble, todos los demás actores también. Es entretenida, es divertida. Esta temporada también tuvo mucho más de acción y episodios buenísimos, como el episodio ese que es todo una escena de acción de 30 minutos casi, que justo la pasaron, me acuerdo, justo después de Long Night de Game of Thrones, y fue increíble, muy tarantinesco también ese episodio, y me gustó mucho. Y tuvo otros episodios que tienen que ver más con el drama y demás, y con la parte cómica, que también me gustó mucho. Así que me parece increíble la temporada 2 de Barry. Si no la vieron y se quedaron con la suscripción de HBO, Barry es definitivamente una de esas series para ver, y es muy actual y del momento, así que se la super recomiendo. Y otra serie que llegó a su final es Easy, de Netflix. Esta no es para nada conocida, creo que muy pocos la conocen. Easy es una serie de Netflix que habla sobre las relaciones modernas, y cada episodio cuenta cada episodio se focaliza en una pareja. Si bien están todas en un mismo universo, son todas historias que suceden en Chicago, y los personajes son amigos entre sí, pero como decía, cada episodio trata de una pareja o un personaje en particular. Es bastante indie y toca temas bastante interesantes sobre las relaciones abiertas, y esta temporada 3 sobre todo me parece que es la mejor. Me da pena un poco que sea la mejor y termine. El final de la serie como que terminó en un punto muy alto, porque introdujeron un personaje nuevo que es bastante rico e interesante. Termina como en una relación medio trunca, entonces te queda una sensación medio rara. Pero bueno, si no la vieron, se las recomiendo. No es una de las mejores series que vi en los últimos años, pero es entretenida. Hay algunos actores famosos que están en la serie, como Aja Cash, Dave Franco, Orlando Bloom aparece en alguna temporada, y es interesante ver para los que les gustan estas series que tratan sobre las relaciones modernas. Está ahí en Netflix y no son muchos episodios, creo que son 8 o 10 y son de media hora, así que es súper entretenida. Le ponemos pulgares arriba para Easy para la temporada 3. Bien, ahora vamos a hablar de tres miniseries en este año, que es uno de los años más especiales de las miniseries, que volvieron con todo. Un poco esta explosión de las miniseries tiene que ver con los Emmys, con los premios, lo que le importa a los canales, que son los premios, no por los premios en sí, sino por tener repercusión y por llevar espectadores a sus plataformas y demás. Y este año hubo un boom muy especial de las miniseries como consecuencia de que es la última temporada de Game of Thrones y todos los premios de drama apuntan a eso, y los de comedia la gente supone que va a ir más por el lado de VIP, que es uno de los favoritos de los Emmys. Entonces los premios que quedan en carrera son las miniseries o las series limitadas. Entonces todos los canales tienen muy puestas las fichas en este tipo de series limitadas y en miniseries. Pero ¿qué pasó? Ninguna de las miniseries contaba con el éxito que tuvo Chernobyl, la temporada 1, que terminó hace poquito, que bueno, revolucionó, tuvo muchísimo éxito. Lo único que no me gusta es que la hayan utilizado como una especie de despecho, porque se quedaron con el sabor amargo de Game of Thrones. Entonces ahora Chernobyl es como la mejor serie que vieron en su vida, solo por contraste o por despecho, y no me parece justo para Game of Thrones. Pero bueno, si hay que decir que la calidad de Chernobyl, el desarrollo de los personajes, las actuaciones, la calidad de la serie y todo lo demás está increíble. Está hecho con mucha sensibilidad también, tiene unas actuaciones súper sutiles y elegantes, y me parece que es una historia bastante cruda. Son 5 episodios de una hora y estás como atrapado todo el tiempo en la pantalla de un tema que encima ya sabemos qué pasó, pero verlo así crudamente y con esta calidad, la verdad te termina tocando. No diría que es una serie entretenida a ver, porque no lo es. Es un drama, y que haya pasado en la realidad lo hace súper interesante. Y como decía, las actuaciones de los tres personajes principales y de todos en general es muy buena. La miniserie terminó, tuvo un cierre muy lindo también, y fue muy buena la decisión que tomaron de mostrar a estos personajes y focalizar en estos personajes en particular, así que le pongo pulgares para arriba para Chernobyl. Otra de las miniseries que no tuvo para nada tanta repercusión como tuvo Chernobyl, porque es de FX, fue Fosse Verdon, que terminó hace poco también. Una miniserie que trata sobre Bob Fosse y la bailarina Gwen Verdon. Están interpretados por Sam Rockwell y por Michelle Williams, y la verdad es una serie increíble. Me hizo acordar mucho a Feud, trata sobre la vida de ellos y el detrás de escena de todas las grandes obras como Chicago, Sweet Charity y demás. Pero se basa mucho en la relación de ellos dos. Las actuaciones de ellos dos y la química que tienen ellos dos es increíble. Sam Rockwell está genial, pero Michelle Williams como que se come toda la serie. Hasta cambia su forma de hablar, su forma de moverse y todo. Es increíble y está muy bueno porque hace mucho que no veíamos actuar así en prolongado a Michelle Williams. Siempre tiene como papeles muy cortitos y efectivos en las películas de los Oscars de los últimos años. Y verla así en episodios y en la televisión por 8 horas es bastante increíble. Y me gusta que así sea. Como saben, yo soy muy fanático de Dawson's Creek. Entonces, ver a Michelle Williams así me parece genial. Verla de nuevo a Michelle Williams en una serie me parece genial. Así que se las recomiendo mucho. Está muy bien hecha, es dinámica, es entretenida. No es musical. Sí, por ahí hay partes que bailan y demás. Pero no es considerada una serie. No la consideraría una serie musical. Una miniserie musical, si tiene partes y escenas de los grandes musicales, pero son bastante cortitas y no molestan para nada. Así que se las recomiendo mucho. Es Fosse Verdon. Espero que llegue a Netflix, así tiene más repercusión y haya más gente que la pueda ver. Me parece que va a pasar un poco lo que pasó con American Crime Story, la de Versace. Que mucha gente empezó a verla después de que ganó los premios y demás. Y cuando llegó a Netflix, pero llegó un año más tarde. Espero que no pase lo mismo con Fosse Verdon. Así que bueno, como es de FX, por ahí la pueden conseguir aparte. Y si no, tendrán que esperar hasta que la suba a Netflix. Y hablando de Netflix, otra de las series que se estrenó hace muy poco es Wendy Sias, o Así nos ven. Esta miniserie basada en hechos reales, que es bastante cruda también. Me gustó mucho cómo estaba hecha y cómo estaba contada la historia. Son pocos episodios, creo que son 4, si no me equivoco. Pero son pocos episodios, pero son súper efectivos. Lo único que no está tan bueno es por ahí algunas actuaciones, que son actuaciones medio obvias. Pero la historia en sí es muy rica, es muy actual. Una historia que yo no tenía mucho conocimiento, el caso de Central Park 5, que yo no tenía bastante conocimiento, y me parece una historia súper interesante para ver en estos tiempos, en la era de Trump y nada más. Me parece que está muy bien, les va a gustar, se va a entretener, los va a atrapar, así que se las recomiendo. Wendy Sias, le ponemos pulgares para arriba también. En español se llama Así nos ven. Y está en Netflix. Bien, vamos a hacer un corte musical y volvemos con más.
Blessed be the mystery of love.
Bien, y ahí pasaba Sufjan Stevens con Mystery of Love, de la banda sonido de Big Little Lies, que es una de las series de las que vamos a hablar ahora en este último bloque. Estamos acá en la ronda haciendo reviews de más de 25 series del momento, y vamos a comenzar, antes de pasar a los grandes tanques que se estrenaron este mes, vamos a hablar rapidito de Scams, de las remakes de Scam, comenzando por Scam España, que terminó su temporada 2. Una temporada bastante floja con respecto a la primera. La primera me gustó más. Esta intentaron hacer algo nuevo, mostrando un personaje, uno de los personajes que no se había explotado en ninguna otra remake. Eso me pareció interesante, pero se nota que no había mucha plata y no tiene mucha calidad. Las actuaciones no están tan buenas. Esta tratan sobre un personaje bisexual específicamente, y como que se nota que no había tanta plata. De hecho, repiten varias veces locaciones. Creo que está grabado en Barcelona, si no me equivoco, y no explota mucho la ciudad y demás. Siempre están como en los mismos lugares, muchas veces en el mismo balcón. Las actuaciones, como decía, no estuvieron a la altura de los personajes de la primera temporada. A mí me sigue entreteniendo porque soy fanático de Scam, y es como una historia, es una remake diferente, la española. Me gustan las atribuciones y los cambios que tuvo esta segunda temporada, pero como decía, no tuvo la misma calidad, así que le ponemos pulgares para abajo para Scam España. Scam Netherlands terminó su temporada 2 y le ponemos a esta pulgares para arriba. Me parece que la calidad con la que está hecha, la cinematografía y demás, es algo que se destaca mucho en esta remake de Scam, y está muy muy buena. Las actuaciones también estuvieron bastante bien, si bien la personaje principal no tiene mucho carisma, pero eso ya tiene más que ver con la cultura, me parece, y cómo es el personaje en sí. De la cinematografía explotan muy bien, tienen tomas hermosas, filmadas y demás, y lo hacen con muy pocos, tienen muchos momentos musicales también. Y me gustó bastante esta temporada 2 de Scam Netherlands, así que le ponemos pulgares para arriba. A estas dos que acabo de nombrar la pueden ver con subtítulos y muy fácilmente en YouTube las pueden encontrar ahí. Pasemos a Scam Italia rapidito. Scam Italia tuvo una tercera temporada que también estuvo muy bien. Creo que lo que más se destaca de la remake italiana son las actuaciones y la calidez de los personajes. Me parece que tienen mejores actores, adolescentes y demás. Y me gusta que explotan mucho las locaciones de Italia. Se ve muy lindo. Tratan de hacer cosas innovadoras con las tomas y demás, lo que me parece que le aporta muchísimo a la serie. Y como les decía, la calidez de los adolescentes se destaca mucho en la tercera temporada, aunque no se tomaron muchas atribuciones de la historia original. Estuvo muy bien, si le ponemos pulgares arriba para la temporada 3 de Scam Italia. Scam Francia terminó su temporada 4, y la temporada 4 es la más difícil porque trata sobre el personaje musulmán, que no es uno de los personajes favoritos de los fanáticos de Scam, por el arco de la historia del personaje sobre todo. Estuvo lindo, pero no impactó demasiado. Sin embargo, Scam France es la que va más adelantado de todas las remakes, y es la que tiene más fanáticos. Tiene un cast muy lindo también de personajes. Los personajes sí son buenos actores en este caso. Le ponemos pulgares al medio a Scam France. Y hace poco conocimos la noticia de que va a haber una temporada 5. Va a ser la remake que va a sobrepasar la original por primera vez. Y va a focalizarse en el personaje de Arthur, que es un personaje inventado por Scam France. Así que vamos a ver de qué trata. Es un nuevo material y me parece interesante destacar esto, que por los fanáticos la serie siga, que es algo que no había pasado en ninguna de las otras remakes. Scam Austin terminó su temporada 2 también. Esta tuvo mucho más éxito que la primera. Se los veía a los fans más involucrados con la historia y demás. Me parece que corrigieron algunas cosas que tenía la primera temporada, que era que hacían escenas muy largas, estas están como más focalizadas y van más rápido. Y me parece que también las actuaciones están un poquito mejor, si bien no están a la altura de los otros remakes, está bien. Lo que hacen por ahí agua un poco es en el guión y demás, no está tan bien escrito como las otras, pero si está bien filmado, si están bien filmados y demás, no explotan tampoco mucho las locaciones. Veo que siempre son las mismas. De otra cosa que destaco mucho de Scott Mostyn es que es en Facebook Watch y se puede ver en vivo y en directo en Facebook y en todo el mundo con subtítulos en español, y eso es muy bueno y es bastante accesible para los fans que quieran ver. Así que si no la vieron, la tienen ahí en Facebook Watch. Solo le dan like a la página de Scott Mostyn y pueden acceder a todos los capítulos de la primera y de la segunda temporada. Bien, ahora sí, para terminar y más rápido que nunca, vamos a hablar de las series que se estrenaron hace muy poquito. O algunas solo se estrenó el primer episodio y otras tenemos algunos más. Pero bueno, vamos a comenzar por Black Mirror, que es la diferente a todos, digamos. Se estrenó su temporada 5 con solo tres episodios, que diría que le pondría pulgares para abajo para la temporada 5 de Black Mirror. Creo que lo que le falta a esta temporada es lo que tenía al principio, que desde que pasó Netflix un poco se perdió un poco eso, el tema de la oscuridad, que estaba muy bien reflejado en las primeras temporadas, en las primeras dos temporadas, y después como que va perdiendo un poco eso. Y esta no fue una de las mejores temporadas tampoco. Con las tres historias me pasó básicamente lo mismo. Me gustaban en concepto, el concepto al que querían llegar cada una de las historias por separado, pero no me gustaba el desarrollo del episodio en sí, ni las actuaciones tanto estuvieron tan a la altura. Por ejemplo, el otro día escuchaba hablar de los showrunners, que bueno, el primero trata sobre abrir el diálogo, lo importante del diálogo en las relaciones de pareja o de amistad o lo que sea, y el desarrollo de la historia no es tan interesante como el concepto en sí. Las actuaciones tampoco estuvieron muy a la altura, sobre todo del primero y del tercero. El segundo es el que más me gustó, pero me parece que tiene que ver más con el cariño que le tengo a Andrew Scott que con otra cosa, porque lo acababa de ver en Fleabag. No porque particularmente este haya sido su mejor papel, pero bueno, como decía, esto, el concepto del segundo episodio, esto de la adicción a los celulares y cómo nos puede llegar a matar y demás, me pareció interesante, pero no me gusta que se haya contado de esta forma y con esta historia en específico, que no me parece, me ha tomado los pelos, no me parece tan ni oscura ni innovadora también. Y por último, la historia de Miley Cyrus también me parecía como interesante en concepto, sobre todo por lo que está pasando con algunos artistas. Por ejemplo, cuando vi el episodio pensé mucho en lo que está pasando con Britney Spears y demás, y cómo los familiares tratan de explotar al artista y la meten a esto de tratan de explotar económicamente al artista hasta más no poder, hasta desgastarlo totalmente. O lo que está pasando con Avicii, que bueno, después de fallecido siguen sacando temas y los productores tratan de unir pedacitos que tienen y hacer nuevos temas. Me hizo pensar mucho en eso esta tercera historia de Black Mirror. Pero el episodio en sí me pareció bastante malo, medio tirado los pelos. Miley Cyrus tampoco, su actuación es increíble, está haciendo básicamente Miley Cyrus. Entiendo que estaba contando algo como medio personal y demás, porque en muchas partes coincide un poco con su historia, con su carrera, pero no me pareció entretenido el episodio en sí, y mucho menos bien actuado. Así que no me gustaron ninguna de las tres, diría, de estas historias de la temporada 5 de Black Mirror. Si le ponemos pulgares abajo, Bandersnatch iba iba a formar parte de esta temporada y tampoco está a la altura de lo que eran las primeras temporadas. Así que bueno, pulgares para abajo para Black Mirror, la temporada 5. Hablando de series de Netflix, vamos a hablar de esta miniserie medio rápido porque no tengo mucho conocimiento tampoco de las temporadas pasadas. La empecé a ver porque había muchos actores que me gustan mucho, que están en la serie. Se llama Tales of the City o Historias de San Francisco, que bueno, es una miniserie, en realidad es la cuarta temporada de una serie que tuvo tres temporadas anteriores, pero muy separadas entre sí. La primera se estrenó en el 93, la segunda en el 98, y después hubo una tercera en el 2001 o por ahí. Y bueno, ahora regresa con esta nueva historia. Está Laura Linney como una constante, digamos, de la historia, como una constante y clásica de esta serie. Pero bueno, ¿qué pasa con estas historias, con Tales of the City? Es que empieza en la cuarta temporada y necesitas saber qué pasó antes un poco, y Netflix Latinoamérica no sube las temporadas anteriores, entonces estás como medio perdido un poco sobre de dónde vienen estos personajes. Sin embargo, se entiende un poco, pero bueno, las actuaciones no son geniales ni brillantes. Me gustan los temas que trata y algunas de las historias, pero tiene que ver más con los actores, tiene que ver más con los actores que con la historia en sí. La historia no es súper revolucionaria, me parece un poco técnicamente un poco antigua como está filmada y demás. Laura Linney sí está bastante bien, y la mayoría de las actuaciones está bien, pero la historia en sí no me parece súper interesante. Lo que sí me gusta mucho es que sea en San Francisco y que aprovechen al máximo todas las locaciones, está muy bien. Es entretenida, pero no sé si la recomendaría. Vi hasta la mitad hasta ahora. Parece que está bien, pero no es una de las mejores series que podría recomendarle. Así que le ponemos pulgares al medio para Tales of the City. Se me está acabando la voz, pero nos faltan tres que se estrenaron hace poquito. La primera, Handmaid's Tale, El cuento de la criada, que se estrenó la temporada 3. Hulu decidió, como el año pasado, lanzar primero tres episodios juntos, hacer una premiere de tres episodios, y después semana a semana se va a estrenar uno. Los primeros tres me gustaron, me sigue pareciendo entretenida y súper dramática, si bien la calidad bajó porque la sorpresa ya no es la misma. Ya sabemos más o menos, ya conocemos a todos los personajes y al mundo y cómo funciona Gilead, pero bueno, me gusta el dinamismo y el dinamismo. Tratan de ampliar el universo un poco. Esta tercera temporada se va a tratar más de la lucha de June tratando de luchar en contra de Gilead y tratando de buscar estrategias para salirse, conectarse con Hannah y salir de Gilead y luchar junto y crear un ejército para luchar en contra del sistema, lo que me parece súper interesante. Pero bueno, el segundo episodio está mejor que el primero, el tercero está mejor que el segundo y el cuarto, que lo acabo de ver, está mejor todavía el tercero, así que si va increyendo, le ponemos pulgares para arriba. Las actuaciones están bien, las actuaciones siguen estando bien. Elizabeth Moss sigue siendo para mí la mejor actriz de la serie y también la que más trabaja en la serie. Tiene que hacer un montón, está casi en todas las escenas y es la que más hace en la serie, y me parece que está muy bien esta temporada. Me gusta también que sigue manteniendo la calidad en cuanto a las tomas, la iluminación y demás, me parecen increíbles. Por eso siempre les recomiendo que la vean en la mejor calidad posible, porque la verdad es como a la vista la serie es como súper súper linda. Y me gusta también que siguen manteniendo, aunque traspasaron los libros hace mucho, siguen manteniendo esa sensación de estar filmando como si fuera que están filmando algo que ya está escrito. Van a ver que tiene tomas que son súper descriptivas, bastante en silencio, que te hacen sumergirte más en la historia, como si la estuvieras leyendo en voz alta, y me parece que hace muy bien esto, y me parece que la técnica hace mucho a esto de describir muy bien lo que todas las sensaciones que tienen los personajes alrededor en las locaciones y demás. Así que le podemos pulgares arriba por ahora a la temporada 3 de The Handmaid's Tale. Hablemos ahora de Big Little Lies, que también se estrenó esta semana su segunda temporada, y le ponemos pulgares para arriba. Me sigue gustando ver a todas estas actrices juntas, me sigue entreteniendo verla, y con el aditamento de Meryl Streep y demás, me parece que le aporta un gran plus a esta segunda temporada, que si bien ya no va a tener este misterio que tenía la primera y ya traspasamos los libros y demás, me gusta esto de ver hacia dónde va a ir esta segunda temporada y de qué va a tratar. Las actuaciones siguen estando bien. Para mí, la favorita para mí sigue siendo Reese Witherspoon. Me parece que le pone mucha energía a la serie. Me parece que es la que mejor actúa de todas las demás. Me parece interesante los cambios que hicieron en esta segunda temporada y cómo los personajes cambiaron también. Aunque hayan pasado 3 meses en la serie, pasaron 2 años en la vida real, pero 3 meses en la serie. Y me parece, como decía, muy genial este aditamento de verlas interactuar a todas con Meryl Streep y lo que va a hacer esta segunda temporada. Me parece que va a estar muy bien. Meryl Streep se nota que vino a jugar y a poner lo mejor de sí. Vino con unos dientes falsos y se está divirtiendo, se nota que le divierte estar ahí y me parece que está muy bien. Es todo lo que esperamos de que sea Meryl Streep en esta serie. Me parece que Meryl Streep lo cumple con creces y se supera a sí misma. Me parece que es una actuación diferente a todas las que hace y al mismo tiempo es muy genial y es entretenida de verla, la calidad. Y es entretenida verla en cada escena en la que está y me parece súper entretenido y me parece que está muy muy bien y vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda temporada que empezó muy muy bien, así que le ponemos pulgares arriba por ahora para la temporada 2 de Big Little Lies. Y por último, esta que se estrenó esta semana es Pose, la temporada 2. Esta temporada, al igual que el Handmaid's Tale, va a tratar un poco más sobre la parte de la lucha, va a tener un costado más político si se quiere. La serie salta a los 90 con el estreno de Vogue, de Madonna y todo lo demás y me sigue pareciendo súper entretenida por un lado, pero también describe muy bien lo que está pasando en el momento en New York en los 90 con la crisis del HIV y demás y cómo eran tratadas las personas con HIV en esa época. Me parece que va a ser interesante ver esta segunda temporada. Las actuaciones mejoraron un poco, todavía no están a la altura por ahí de otras series de gran calidad, pero me sigue entreteniendo mucho ver los capítulos, los balls y ver sobre todo el personaje de Prey en esta parte más política y también más dramática, si se quiere, de la serie. Me gusta cómo combinan las dos cosas y cómo hacen que la serie siga manteniendo ese espíritu de alegría y de diversión mezclado con el drama bastante histórico del momento. Me parece que la serie combina muy bien las dos cosas y aunque me parece que no es muy exitosa esta serie, me parece que va a tomar mucho más vuelo en esta segunda temporada. Así que si no la vieron, se la super recomiendo, sobre todo a los que les gusta RuPaul's Drag Race o los que vieron Paris is Burning, les va a gustar mucho esta serie de Ryan Murphy también. Y me parece que esta segunda temporada va a tener mucha más calidad económica que la primera todavía, así que se las recomiendo, la van a tener que buscar por ahí hasta que salga en Netflix, que nos dijeron que iban a estrenar en junio esta serie, la primera temporada, pero no llegó a Netflix, no sé qué pasó, por lo menos a Latinoamérica no llegó, así que bueno, lo van a tener que seguir viendo por internet, por ahí en su página pirata favorita. Así que le ponemos pulgares arriba para la temporada 2 de Pose. Bien, y tenemos este agregado de último momento, porque bueno, nos retrasamos un poco con este episodio, así que vamos a hablar también de Euphoria, que se estrenó anoche, esta nueva serie de HBO, una serie adolescente producida por Drake, protagonizada por Zendaya, y tenemos que ponerle pulgares arriba para el piloto. La verdad que está muy bueno, la calidad visual que tiene es increíble, es bastante oscura, habla de la vida de un adolescente, sus adicciones y su regreso después de haber estado en rehabilitación. Y bueno, y la serie es bastante oscura, muestra la adolescencia actual de Estados Unidos y de una forma muy cruda y realista. Hay mucho sexo, muchas drogas, mucha rebeldía y demás. Obviamente esta serie va a ser un terror para los padres, pero bueno, no está inventando nada nuevo. Me hizo acordar mucho a lo que era Skins en su momento, pero bueno, en la actualidad todo se volvió más oscuro y los adolescentes son peores que en esa época. Por eso esta va a ser todavía mucho peor. Las actuaciones están muy bien, la verdad Zendaya está muy bien, aunque últimamente la veo actuar haciendo de papeles similares a este que hizo, por ejemplo en The OA hacía un papel bastante similar a este, pero bueno, está muy bien ella. Todos los demás adolescentes que decidieron mostrar y focalizar en este piloto también son interesantes. Muy buena la edición también, es muy digna de destacar. Tiene calidad HBO, es como una serie de adolescentes, pero de HBO se renota que hay mucho presupuesto para esta serie. Y también me hizo acordar un poco a Sharp Objects y esa oscuridad, eso de tener escenas en exteriores de noche con travelings de las bicis y demás, los colores y demás, está muy bien realizada. Y por supuesto la música, al ser Drake uno de los productores ejecutivos, obviamente la música está muy presente en este piloto, al menos de Euphoria. Y es todo lo que uno espera que sea una serie producida por Drake. Tiene música de su estilo, digamos, mucho hip hop y demás. Así que está muy buena por ahora. Le vamos a dar el visto bueno, pulgares para arriba, para Euphoria de HBO, que empezó ayer domingo, y vamos a ver cómo le va. Bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify. Estamos como Series Are the New Black. Nos pueden escuchar donde quieran y cuando quieran. También estamos en iTunes como Homo Viden Podcast, y también se suben todos los programas, y si no, en Facebook y en Instagram, que es @seriesardinoblack, ahí subimos también cuando hay algún nuevo episodio y les avisamos. Síganos, y si me quieren seguir a mí, yo soy @pablete en Twitter y @dpablete, o sea THE pablete en Instagram. También si quieren seguir a Series Are the New Black en Twitter es @seriesenbici. Y bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Chau, chau.
Sé cantar, pero le pongo pasión. Que pa' querer, basta un corazón. Su mitad con la mía, ahora suman dos. En su bolso, botella de ron. Tatuado el nombre de su amor. Sale de party, escucha mi voz. Me quiere probar, eso lo sé yo. Le gusta mis rizos que se vacilar. Le gusta mi estilo, me quiere probar. Alérgica a la moda, lo convencional. Le gusta la calle, la gente real.
Girl, you are a messy bench who loves drama, and I am into it.
Romper la rutina, entreno duro, lo sabe mi niña. Me estoy preparando pa' matar la liga.
Te canto, te miro, me sientes.
Te evito mirarte de frente.
Te extraño
cuando te busco entre toda la gente.
Te canto, te miro, me sientes.
Te evito mirarte de frente.
Te extraño
cuando te busco entre toda la gente.